una serie de preguntas surgen. Si algo funciona bien, ¿por qué lo quieren echar a perder? Segundo, ¿habrán pensado al hacer esta propuesta que pueden volver a ser minoría? ¿No ven la tendencia electoral a la baja que se está mostrando en el mercado de votos? ¿O precisamente por eso lo hacen? Y varios temas. Pero hay algunos aspectos que debemos de considerar. Las condiciones actuales no facilitan que una reforma constitucional pase. Por una simple y sencilla razón, no están tendiendo puentes, los están dinamitando. Es decir, al interior del recinto legislativo, en la Cámara de Diputados, que son traidores a la patria, los que votaron en contra de la reforma eléctrica, y luego les van a decir que no les van a apoyar en ninguna de sus propuestas, creo que no logra generar el consenso que esta propuesta o de reforma ha sido planteado. Hay que verlo en estos temas, en estos términos. Mire, la fecha última es mayo del 2023 para que sea aprobada. Pero hay un detalle, está fundado en la Constitución, en el 105, donde nos habla de una certeza jurídica 90 días antes del proceso electoral. ¿Qué es lo que se pide cuando se hace una reforma electoral? Primero, diagnóstico verdadero. Es decir, hay que conocer las anteriores reformas para no caer en supuestos errores. Amplio consenso. No lo tenemos. Aun cuando fuera un mayoriteo en este momento, vamos a tener problemas en las elecciones. Miren, lo que viene es la sucesión presidencial, que sería descalificada porque no se creen en las reglas. ¿Qué necesitamos mejorar del sistema electoral para evitar caer en una especie de reforma regresiva? Primero, la calidad de elección, que la representatividad política alcance en serio a todas las fuerzas políticas. No hay que lastimar la competencia entre partidos, no hay que debilitar ni la autonomía ni la independencia de los órganos electorales. ¿Cuál es la situación al leer la reforma? Los que de alguna manera han circulado, las 56 hojas están circulando. Mire, en primer lugar, lo que se está pretendiendo es concentrar el poder electoral en manos de quienes tomen la posibilidad de controlarlo. La propuesta de reforma dice que el Poder Ejecutivo Federal, el Legislativo y el Judicial van a presentar 20 elementos para que ingresen a ser consejeros electorales, 7. Y en el caso de los magistrados, 10. Y ahí existe un elemento técnico interesante. Será por listas. Y esto nos va a llevar al tema de los diputados electos, diputados y senadores. Listas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Van a desaparecer los diputados por distrito. Y esto va a generar una complicación de fondo que habrá de precisarse. Eso es lo que dice, que se va a discutir. Entre los temas que vienen es, bueno, ¿quién va a financiar esas campañas? ¿Y cómo va a estar? Que es uno de los temas fuertes. El que disminuya el número de diputados federales de 500 actualmente a 300 puede resultar interesante pensando que es uno por distrito, pero la verdad es que no necesariamente tiene que ser así. En cada entidad aparecerá una lista y en el orden del número de votos se va a realizar este reparto de diputados. Y eso va a concentrar el poder precisamente en quienes palomeen las listas. Ese tema es delicado porque está generando un clima en donde las votaciones podrían tener un problema, y un problema grave en términos del uso de los recursos o no. La revocación de mandato que ocurrió el 10 de abril nos ha mostrado una parte oscura de todos y cada uno de los que intervinieron. Y no había, hay que decirlo así, la oportunidad de competir contra alguien. Iba en la boleta solo el presidente y lo que tuvieron que hacer para que se diera esta movilización que disminuyó en términos de la percepción. Imagínense ustedes lo que va a pasar con la competencia de los partidos políticos en los listados. La batalla va a ser cruenta. Y aún no consideramos la posible intervención de la delincuencia organizada. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, porque la otra fórmula que señala es una especie de consecuencia de pretender cambiar los órganos electorales en su autonomía. Insisto mucho en ello, que esa es la parte más delicada que tiene. Cancelar a los actuales consejeros y a los actuales magistrados del Tribunal Electoral nos puede llevar a un problema de ingobernabilidad electoral en un proceso. Esto es importante decirlo también, queridísima Ana Rosa. Esta reforma, en caso de que procediera y avanzara, se aplicaría directamente a la sucesión presidencial.
Claro.
Todas las anteriores reformas que se han generado han ocurrido en un proceso intermedio, es decir, en las elecciones que se dan a la mitad del mandato presidencial. Pero esta se va a ir directamente a la sucesión presidencial y puede generar ciertos problemas de inestabilidad. Los recortes presupuestales están a la orden. Nada más que lo que ha ocurrido con las obras icónicas, como se les ha llamado, de esta administración, es que nos dan un presupuesto y terminan elevándose 5 veces más de lo que se estaba presupuestando. Entonces, que me digan que la reforma tiene que pasar porque nos vamos a ahorrar 20, 24 mil millones de pesos, no hay ninguna certeza en ello. De hecho, los comentarios que están haciendo los consejeros en el momento en que se está estableciendo es que puede resultar más caro al cancelar los famosos organismos electorales en los estados, y esto va a generar un problema de administración, de gestión, y no quisiera ser ave de mal agüero. Esto no se le ve adecuadamente, y bueno, vamos a esperar cómo en la discusión en la Cámara de Diputados podemos perfilar los alcances y límites. Pero este tema de votación por listas va a afectar la estructura del poder representativo nacional, y entonces tendremos que valorar realmente el peso. Insisto mucho en ello. Si algo que está funcionando bien, ¿por qué lo queremos echar a perder? Perdón que lo diga en esos términos,
claro.
Queridísima Ana Rosa.